DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, en caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hay que hacerlo este martes, este 2 de diciembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
¿Qué es Farmacias del Bienestar? Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos que son parte del programa Salud Casa por Casa.
México seguirá siendo democrático, está totalmente descartado un golpe de Estado, está más firme y más fuerte que nunca nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.
Me parece que el expresidente hace muy mal en salir a decir que va a salir a defenderla y si hay un golpe de Estado, pues qué respeto le tiene a los militares entonces, que él empoderó.
Tres rondas de preguntas, posteriormente viene un espacio de 20 minutos por cada uno de los integrantes o las integrantes de la terna, después viene un posicionamiento de grupos parlamentarios y al final se procederá a la votación.
Sin tomar en cuenta los coordinadores parlamentarios, o sea, se llega ya con la lista ya elaborada, se les dice es lo que hay, firme le hay, en el caso del grupo parlamentario del PRI no firmamos.
Hoy vamos a escuchar a Nelly Furtado, festeja 47 años, mira, es ya una mujer que supera los 45 años, pero sigue siendo una compositora, cantante, productora, mucho más ubicada a la región de Canadá, que sigue poniendo muy, muy, muy en alto pues, la labor, todo lo que ha hecho alrededor de su carrera artística, ya desde hace varios años, reconocida por combinar diversos géneros como ese... el hip hop, el rhythm and blues, la música latina, el bossa nova, incluso le pone toques de rock and roll. Así que hoy va a estar con nosotros Nelly Furtado, aquí en el 104.1 FM, 1500 de AM. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte sobre ataques contra cárteles y cualquier país sospechoso de tráfico de drogas hacia territorio norteamericano. Hoy nuevamente hace énfasis en esto. Y son temas que no hay que perder de vista, que los haga, vaya, la presidenta de la República ha estado en torno a si asiste o no asiste a lo que va a ocurrir el próximo viernes a Washington en los Estados Unidos con este sorteo de la Copa del Mundo, una Copa del Mundo donde México, Estados Unidos y Canadá organizan, donde Estados Unidos a través o vía su presidente estará presente, Canadá también ha mencionado lo mismo y bueno, pues es importante y muy interesante en la estrategia política si es o no es buen momento para que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a Estados Unidos y en un entorno y en un territorio plenamente puesto para el lucimiento del presidente norteamericano, no sé qué tan bueno o qué tan malo pueda ser una asistencia de la mandataria en estas condiciones y con lo que se ha venido señalando a lo largo de los últimos días, muy particularmente alrededor de los grupos criminales. Veremos ya, la presidenta ha dicho que muy probablemente el día de mañana será cuando anuncie su decisión si va o no va a la Unión Americana. Ya estaremos muy atentos de lo que ocurre el día de mañana en la conferencia mañanera. Advierte de los ataques también contra Venezuela, van a comenzar pronto. Le hablaron ya terminando este mensaje a medios sobre Maduro, Venezuela, y también hizo una opinión o realizó una opinión al respecto. El Senado de la República República reduce a 10 estos candidatos a fiscal general de la República. Ernestina Godoy, para sorpresa de nadie, se mantiene en esta lista. La presidenta Claudia Sheinbaum busca que el Papa León XIV visite México, un tema que estaremos tocando. De eso y mucho más, el gobierno federal rechaza que remesas se usen por lavado o para lavado de dinero. De eso también vamos a estar hablando. Así que déjenme ir a la pausa y regreso con más.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hoy en la mañana la presidenta, durante la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum, pues confirmó esta información que ya la conocíamos sobre que el gobierno federal estaría pues invitar o intentar invitar, enviándole cartas, haciéndole invitaciones de manera formal al Papa León XIV para que venga a México. El Papa León XIV ha hecho algunas declaraciones sobre sí, efectivamente su interés de conocer la Basílica, estará viajando seguramente estos días, estuvo hace unos días en su primera gira a nivel mundial. Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum al respecto.
Todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para... Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla. Pero todavía no hay información de si vendría la inauguración del Azteca. Todavía no hay esa información. Pero sí queremos que visite México, lo hicimos la invitación desde el primer día.
Bueno, es lo que dijo hoy la presidenta de la República. Está Roberto Farril, especialista en temas que tienen que ver con religión, con catolicismo. Roberto, primero, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
El gusto es para mí, Jaime. Te saludo con afecto a ti y a tu amable público.
Igualmente. Roberto, ¿cuál es una ruta o cómo es que un papa puede visitar a un país que tiene una fortaleza dentro de su fe? Hay una gran, una muy importante comunidad que somos y profesamos la religión católica. ¿Cuáles son estos pasos que tiene que seguir? ¿Y tú cómo ves una posibilidad de que León XIV esté en México el próximo 2026?
Mira, los pasos tradicionales es que hay un embajador acreditado ante la Santa Sede por parte de México y un nuncio apostólico por parte de la Santa Sede en México. Es el señor Alberto Barranco, embajador, y el nuncio, ahorita no acuerdo su nombre, de la isla de Malta es él. Entonces, pues por allí fluye la comunicación, ¿no? Pero también, por supuesto, hay otras maneras de hacerlo, como que un jefe de Estado le presente una invitación formal. Lo normal es que lo haga frente a él, estando en persona, pero no fue así. Ya decía en el audio que pusiste, la voz de la presidenta de México, que lo hizo a través de Rosa Isela, así lo dijo ella. Fue lamentable que ella no estuviese allí con él el día que inició su pontificado formalmente y tampoco en los funerales de su inmediato predecesor. Ahí hubiera sido lo más protocolario, ¿no? Que ella le presentara una invitación cara a cara. Le invito a que visite nuestro pueblo, nuestra nación. Eso hubiera sido lo mejor. Con respecto a estarlo buscando en alguna llamada, pues el Santo Padre está en Líbano. Entonces, pues han de haber dicho que no se encuentra allí, ¿no? Porque estuvo primero en Estambul, exacto, luego en Líbano. Y pues invitarlo por una llamada telefónica nunca ha sido así. Que yo sepa, el protocolo no funciona, pero en estos tiempos nuevos, Jaime, pues puede ser de cualquier manera. Y si el Santo Padre toma la llamada y lo ve así como una invitación formal, pues ya sabrá él qué responder, ¿no? Con respecto a que esté para inaugurar el Mundial de Fútbol, el Santo Padre no acude a esas cosas. Un viaje apostólico consiste en confirmar a un pueblo en su fe. Okay. Por eso viaja el Papa, a eso va, no a inaugurar mundiales de fútbol. la figura de su santidad hay que verla con respeto y con veneración para quien se ha bautizado, y él no está para esas cosas, sino para confirmar en la fe a un pueblo. Y si al visitar a ese pueblo y confirmarlo en la fe, su santidad gusta de estar en la catedral o en la basílica de Lourdes o de Fátima o de Guadalupe, pues eso ya se establece en el itinerario del viaje apostólico, ¿no? Y por otro lado, pues México no es solamente la Ciudad de México, es todo el territorio. El Santo Padre puede estar en algún otro lugar, no precisamente en esta ciudad. Ahora, aquí está la Basílica de Guadalupe y pues siempre es grato visitar a la Virgen de México. En cuanto a las posibilidades, pues yo me cuelgo del dicho del Santo Padre para decir que sí es posible, porque estaba él pasando unos días en la residencia de verano de Castel Gandolfo, cuando pues un reportero le preguntó, oiga, ¿y qué otros viajes piensa usted o qué, no? Y él dijo, bueno, por supuesto a Perú, porque pues el corazón del Papa vive en Perú, principalmente en Chiclayo, la diócesis de la que él fue obispo, y mencionó México también. Entonces, pues si él mencionó México, pues yo puedo decir que sí, pues que es muy probable que el Santo Padre venga a México.
Roberto, ¿sí? ¿Qué momento vive la relación política México-Ciudad del Vaticano, México, con respecto a los otros papas, a las otras visitas, la que hoy vive frente o con este nuevo obispo de Roma?
Mira, es un momento privilegiado porque hubo un tiempo en el que las relaciones entre la Santa Sede y el Estado mexicano eran inexistentes. Y fue en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari y con el delegado apostólico Girolamo Prigione, quien después ya con las relaciones oficiales reanudadas dejó de ser delegado apostólico para comenzar a ser nuncio. Pues aquel tiempo en el que llegó el Papa y el presidente de México le dijo, bienvenido señor, ahí lo dejo con su pueblo. En ese tiempo eran frías las relaciones. Ahora hay relación, digo, no eran inexistentes. Ahora tenemos relaciones formales. Y cuando hay relaciones formales entre dos estados, porque hay que recordar, Jaime, que la Iglesia es también una nación. Es un estado.
Exacto.
Y entonces el Papa es también jefe de estado y por eso tiene nuncios y embajadores, ¿no? Y cuando se establecen relaciones formales entre dos naciones, ambas naciones reconocen sus documentos fundantes. ¿Cuál es el documento que norma la vida de los mexicanos? Pues se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y cuál es el documento que norma la vida de esa otra nación que se llama la Santa Sede? Pues son tres, mira, las Sagradas Escrituras, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando se establecieron formalmente las relaciones entre México y la Santa Sede, ambas naciones reconocieron estos documentos. Así como dije que la Santa Sede reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así la nación mexicana reconoce la Sagrada Escritura o Biblia, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y además México es signatario del Pacto de San José y de otros tratados internacionales en los que reconoce la libertad religiosa, que consiste no solamente en la libertad de creer en la divinidad que uno quiera, sino en la libertad de expresar públicamente aquello en lo que se cree. Entonces, pues estamos en el mejor momento, ¿no? O sea, las relaciones entre ambas naciones están muy bien, pero no fue bonito la ausencia del jefe de Estado mexicano en los funerales de Francisco y en el inicio del pontificado de León XIV.
Claro.
Pues eso sí se siente un poco de frío allí, ¿no?
Y eso se anota.
Pues sí.
Se toma en cuenta. Roberto, por último, y conociendo tú de larga experiencia en estos temas, que el Papa, por ejemplo, hoy haga esta referencia a Venezuela, a Donald Trump, a todo lo que está ocurriendo, permíteme acompañarme a escuchar esto que dijo el Papa León XIV y hablemos sobre si hay una posibilidad o no de que se le escuche pues a la máxima autoridad de la religión católica de este mundo. Escuchemos.
Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado hay esa ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiarlo, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos.
Privilegiar el diálogo con Caracas antes de cualquier operación contra su territorio, en ese sentido, Roberto.
Hubo un tiempo en que el Romano Pontífice paraba las guerras. Hubo un tiempo en el que no solo las paraba, sino que las evitaba. Uh-huh. Fue cuando en el mundo existía la cristiandad, ¿no? Cuando el jefe de Estado era un líder, no solamente moral, sino una potencia militar también, con los estados pontificios. Cuando había monarquías cristianas que, con las que podía contar el Papa, con un diálogo, ¿no? Hablar con un monarca, el monarca francés, el monarca, el emperador de Austria, o sea, potencias cristianas, eso se podía hacer. Ahora ya no hay cristiandad, el Papa ya no tiene ejércitos, ya no hay monarquías cristianas, entonces, pues eso que dijo su santidad se puede entender como un llamamiento a la civilidad y a la paz.
Un buen deseo.
Con un liderazgo moral, ¿no? Con claro. Un liderazgo moral. Que Roberto, al presidente de Estados Unidos le debe vamos, importar porque...
Roberto, por permíteme la manera en la brincar que tiene, el corte que llega de manera automática y claro. Terminamos esta idea. Vamos a la pausa. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta y agradecemos a Roberto Farri, el especialista en temas católicos, nos permita seguir platicando con él brevemente. Roberto, nos decías, pues sí, el Papa en algún momento tuvo esa posibilidad de evitar conflictos, guerras, temas a nivel internacional. Hoy lo que dice alrededor de Estados Unidos y Venezuela, pues es como más que un deseo que una posible realidad, que le hagan caso, ¿no?
Sí, claro. Y él, pues... Vamos, la diplomacia vaticana uh-huh. es la más refinada del mundo, ¿no? En tantos años de historia, uh-huh. el Papa no diría, no se manifestaría a favor de Venezuela o a favor de Estados Unidos, eso no lo hace. Pero sí debe pesar la opinión moral del Papa sobre el presidente Donald Trump por su manera de pensar, ¿no? Uh-huh. Él no es católico, pero es cristiano, observante. Y también pues ha rechazado la ideología de género, el aborto, todas estas cosas que sabemos, uh-huh. como que es muy afín al pensamiento del pontífice. Si el Papa dijera, pues una intervención de Estados Unidos en Venezuela no estaría nada mal, bueno, ya estaría metido mañana, ¿no? Ya estaría, uh-huh. ¿no? Pero no dijo eso el Santo Padre, invitó al diálogo. ¿Cuál es el diálogo, Jaime? Uh-huh. Pues el diálogo es entre Donald Trump y Nicolás Maduro, pues sí, y luego... ¿Qué es lo que debe salir de ese diálogo? La renuncia de un dictador uh-huh. que está, bueno, pero en un poder empedernido, uh-huh. ya nadie de su pueblo lo quiere, y que busque una salida digna, tanto para su pueblo como para la amenaza estadounidense, ¿no? Una Exacto. salida digna, tomar acuerdos. Ya hasta el Chapo Guzmán tomó acuerdos, hombre.
Claro.
Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo? Tener una salida digna, dejar Venezuela, que haya elecciones o reconocer al ganador y asunto resuelto. O sea, está haciendo sufrir a su pueblo inútilmente, ¿no?
Claro.
Entonces, que escuche esa expresión del Santo Padre, pues están los dos mandatarios, ¿no?
Sería interesante. Pues,
el
Roberto,
diálogo, pues sí.
Siempre es un gusto platicar contigo y gracias por estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Te abrazo y te deseo una excelente tarde, Roberto. Cuídate mucho.
Otro abrazo. Gracias, Jaime.
Que estés muy bien. Es Roberto Farril con estos dos temas fundamentales en la agenda. Lo que puede ocurrir con la visita de León XIV para el 2026. Y sí, sin duda, el punto de vista del Santo Padre en temas que tienen que ver con Venezuela y Estados Unidos.
Juntos con Jaime Núñez.
El gobierno federal puso en marcha las farmacias del bienestar. Hoy se habló desde la conferencia mañanera.
¿Qué es Farmacias del Bienestar? Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad que son parte del programa Salud Casa por Casa. Ustedes saben que hay cerca de 20,000 enfermeras y enfermeros principalmente, aunque también hay médicas y médicos, que visitan a todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad en sus domicilios.
En la línea telefónica, me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Eduardo. Un programa que comienza en el Estado de México, ¿no? Es como el centro importante, una cantidad muy relevante. Hay 125 municipios, una población muy relevante, la que vive en el Estado de México, Eduardo.
Correcto, son pues básicamente más de 10% de la población del país vive en el Estado de México. Y si bien la meta es que este programa nuevo que ya oían, que anunció la presidenta, que hemos venido trabajando ya muchos meses, va a llegar a todo el país antes de finales de marzo, sí queríamos empezar en un estado considerable para hacer cualquier ajuste que fuera necesario. Y justo hoy fue el arranque de salida, ya comenzamos con las recetas hace un rato.
¿Y cómo va a operar? ¿Qué va a hacer en el día a día la farmacia del bienestar, Eduardo?
Claro, creo que lo más importante no es necesariamente el programa de farmacias de bienestar, sino es el paquete en el que viene incluido. Uh-huh. Dentro de tal vez uno de los programas más ambiciosos que tiene toda la región latinoamericana de salud, que es este programa Salud Casa por Casa, que les platico lo que es. Tenemos 20,000 enfermeras y enfermeros, todos titulados, son licenciados en enfermería, es decir, con un nivel bastante alto, que lo que hacen es que visitan las casas de los adultos mayores del país y personas con discapacidad. Son cerca de 14 millones de domicilios. Y en ese sentido, hacen una consulta médica. Checan cómo están de la glucosa, cómo están de la presión. Uh-huh. Y eso lo han venido ya haciendo. Llevamos cerca de 9 millones de visitas. Pero ahora, esta siguiente etapa, es que cuando vaya a visitarte este enfermero o esta enfermera y te haga un seguimiento, si tú eres un paciente que tiene una receta y lleva tomando mucho tiempo un medicamento para la diabetes, como, no sé, la metformina, para la hipertensión, como es el losartán, el valsartán, el amlodipino, te van a emitir una receta para que vayas a canjearla gratuitamente a estas farmacias del bienestar. Es decir, lo que busca es que las personas que se visitan en su domicilio tengan una receta gratuita del gobierno y que la puedan ir a canjear cerca de su domicilio. ¿Y dónde lo van a canjear? Pues en estas farmacias, que son estos pequeños módulos que tenemos en los centros de salud y en tiendas de alimentación para el bienestar, lo que era antes Diconsa, uh-huh, y donde les vamos a dar su medicamento. ¿Qué es lo que buscamos, muy francamente? Que más personas estén en control de su enfermedad, que los diabéticos, que los hipertensos, que los que tienen problemas de dislipidemia, que es, por ejemplo, pues algunos problemas asociados a síndrome metabólico, puedan siempre estar controlados, ajá, evitando complicaciones y generando en el largo plazo mayor salud.
Eduardo, ¿quién va a atender? ¿Habrá un perfil específico de quien esté atendiendo? ¿Será un médico? ¿Será un pasante? ¿Será una posibilidad de que alguien, pues sí, que tenga algún problema de salud, que se acerque con ustedes, también pueda acercarse y decir, oiga, me siento mal, ha pasado esto? ¿Esa posibilidad existirá o solamente serán dependientes que van a ser administrativamente, a ver tu receta, te la sellan, te dan tu medicamento y el que sigue?
Son principalmente dependientes.
Okay.
Y son personas que tienen esta lógica, y sí quisiera ser muy enfático por qué están trabajando así, porque la gente pregunta, ¿por qué no simplemente mandar al centro de salud? Uh-huh. Y creo que muchos mexicanos saben que ir al centro de salud luego involucra un tiempo considerable, hacer la cita, sacar una ficha, esperar a que te atiende el médico, y no queremos que personas que simplemente van a recoger el medicamento tengan que pasar por este trámite burocrático o esta espera. Entonces, lo que buscamos es que las personas, si simplemente van por el medicamento porque tienen su receta, entran y salgan rapidísimo. Y si ya la persona tiene alguna complicación, se siente mal, siempre puede ir al propio centro de salud que está ahí al lado a esperar a que lo atiendan. Pero lo importante es, y yo lo pienso mucho con algunos de, pues ya, personas adultas mayores que con las que convivo. Claro. Muchas veces, pues, algunos de ellos no se toman diario sus medicamentos y van a agravar, y desafortunadamente eso va a llevar a una complicación más grande. Uh-huh. Lo que queremos que este programa sirva para lo siguiente, que cada dos meses te visite la enfermera, el enfermero, cheque que te estás tomando todo, cheque que estás controlado, que tu presión esté en rango, que tu azúcar esté en rango, y que te dé la receta para que tengas los mayores incentivos, la mayor facilidad para no dejarte tomar el medicamento. Y es muy importante, porque muchos adultos mayores, desafortunadamente, llevan, no sé, 20 años con diabetes, pero ya no quieren ir cada mes al médico porque dicen, me va a seguir recetando la metformina, la dapaglifosina, lo que sea. Y lo que hacen es que ponen de su propio dinero para ir a la farmacia y lo compran en cualquier farmacia comercial. ¿Por qué? Exacto. Porque pues para hoy en día lo que tienes que hacer para recibir medicamentos gratuitos es ir a consulta. Uh-huh. De esta manera, con Farmacias de Bienestar, lo que esperamos es que la consulta ocurra en tu domicilio y tú solo vas a canjear gratis los medicamentos y ya no tienes que gastar de tu propio bolsillo.
¿La molécula será un similar o serán medicamentos de patente?
Son una mezcla. Son los medicamentos que compramos para el sector salud. Ajá. Son 22 medicamentos que, del censo que hicimos de visitar casi a 10 millones de adultos mayores, representan cerca del 80% del volumen que toman los adultos mayores. Uh-huh. Y son, y digo, los que tienen algún padecimiento lo van a identificar. Son cosas tan sencillas como la metformina, la sitagliptina, la empaglifosina, la dapaglifosina. Esos tienen una mezcla que unos son muy baratos, como la metformina, y otros que pueden costar más de 1,000 pesos, como la dapaglifosina. Es decir, es una mezcla no basada en precio, no basada en si son genéricos o de patente, pero basados en cuáles son los protocolos nacionales de atención para atender a los pacientes ya sea de diabetes o de hipertensión.
Estoy platicando con Eduardo Clark, subsecretario de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Por último, Eduardo, y en el sentido de que es un eslabón más, ¿cuándo y cómo se va a estar estableciendo un calendario? Estado de México lo vamos a ver en estos días. ¿Cómo va a avanzar este programa en los siguientes meses?
Lo que estamos buscando, y lo queríamos presentar en la mañanera, pero se hacía un poco más largo, es en el mes de enero vamos a empezar principalmente con los estados del sur sureste que uh-huh. están federalizados con el IMSS Bienestar. Estamos hablando de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero, etcétera. El mes de febrero, los estados federalizados, es decir, donde opera el IMSS Bienestar, que están más hacia el centro y norte del país, como son Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Morelos, y hacia el norte del país, las Baja Californias, Tamaulipas, Zacatecas, etcétera. Y en el mes de marzo vamos a empezar con la parte donde sí tenemos que trabajar un poco más, que son los estados donde no existe el IMSS Bienestar, los estados que siguen siendo operados los sistemas de salud por la Secretaría de Salud estatales, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Durango, etcétera. En ese sentido, esperamos llegar a la cobertura total del país para finales de marzo.
Pues qué interesante. Mucho éxito, Eduardo. Sabes y te conocemos y sabemos que tienes todo el compromiso. Eres uno de esos funcionarios públicos que empeña su palabra y además actúa en ese sentido. Así que, pues gracias por estos minutos. Te deseamos mucho éxito y vamos a seguir platicando. Espero así lo decidas para entender cómo va este avance tan importante de las farmacias del bienestar. Cuídate mucho, Eduardo. Gracias por estos minutos.
Muchísimo gusto, gracias por el espacio, un abrazo.
Gracias, es Eduardo Clark, el subsecretario de Salud, un tema fundamental en el cual el gobierno, pues ahí está, trabajando y dando resultados.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, pues hay un debate con los días. ¿Cuántos días tienes, Gina Trejo Briseño, que faltan para el Mundial? 191, ¿no? Hoy. Es que eso es lo que falta. En realidad eso es lo que faltaría. Pero hay una circunstancia donde el contador que estaba o que está enfrente allá de la zona de Reforma, enfrente del Palacio, del Auditorio Nacional, perdón, no del Palacio de los Deportes, del Auditorio Nacional, gracias Uriel, ayer traía datos, porque nosotros ayer teníamos 192 días y el contador ayer decía que faltaban 190 días, o sea, tenían un desfase. Al ratito voy a pasar por él enfrente, voy a tomarle una foto a ver si ya lo corrigieron o no lo corrigieron, o nadie les ha avisado a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que está mal ese contador y que igual iban a llegar antes o después a la inauguración del Mundial. Pero bueno, Gina Trejo Briseño tiene lo que va a ocurrir en el Mundial México, Estados Unidos y Canadá en los siguientes días.
Faltan 191 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. De acuerdo con el diario británico The Times, La FIFA no descarta el uso del VAR para la Copa del Mundo, y es que busca que este sistema pueda intervenir en la revisión de saques de esquina y en las segundas tarjetas amarillas ante una posible expulsión injusta. Se tratarían de ensayos exclusivos para este Mundial y no se aplicarían a corto plazo en otras competencias internacionales. Hasta ahora, el VAR solo se usa para intervenir en goles, penales, expulsiones directas y errores de identidad. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, así van las cosas del Mundial, de Gina y de todo lo que hemos estado platicando. Y aquí le vamos a seguir platicando sobre este tema. Hoy el gobierno de la República, a través del Diario Oficial de la Federación, activó un dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal que buscan prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador debido a que esta plaga se encuentra en el sur y centro del país y que se evite que se propague hacia el norte de México. No sé si esto llega tarde, llega a destiempo, después de lo que ha ocurrido. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Con el gusto de estar en tu programa y señalar que, bueno, este dispositivo viene desde el año pasado, desde el primero de julio, y se han tomado varias acciones. Lo que viene en el Diario Oficial es que establece una nueva región para tomar medidas todavía más extremas ante el tema del gusano barrenador, que hubo el tercer caso que llegó al estado de Nuevo León, que está muy pegado a la frontera, y existe mucha preocupación por nuestro país, por el tema de la sanidad, pero también con nuestros socios comerciales.
Preocupación fundada, sin duda.
Sí, fundada, pero es una plaga que no es fácil de erradicar, va a llevar tiempo. Ahorita ya se llevan, desde que esto se estableció, que se detectó el primer gusano barrenador activo en México, que fue en el mes de noviembre, por ahí del día 22, 26 de noviembre, se empezaron a esparcir más, ya se llevan esparcidas en más de un año, casi en un año, más de 4,000 millones de moscas para poderlo erradicar. Y se han tomado medidas para contenerlo, que ha provocado que en el sureste mexicano se establezcan puntos de verificación para poder detectar antes de salir a las zonas del centro del país si viene un gusano barrenador, para lo cual todo el ganado debe ser revisado, inspeccionado, bañado, aplicado ivermectina de los centros de acopio, y de ahí pasa a los puntos de verificación de Senasica, donde se revisa que no pueda pasar este gusano, pero como cualquier plaga, difícilmente se puede controlar al 100%, y se ha establecido también un monitoreo con las engordas autorizadas, para que en el caso de detectar algún caso como ha sucedido en Nuevo León, que han sido tres, se puedan tomar las medidas.
¿Y qué está pasando con todo el ganado que no llega a Estados Unidos, Juan Carlos? ¿Qué pasa con todos esos ganado de pie que, pues, que se queda aquí en el país?
Sí, mira, desde que se estableció este cierre unilateral de Estados Unidos, que la realidad está causando muchos problemas a nuestros exportadores, pero ya actualmente está creando serios problemas en Estados Unidos por los incrementos que ha tenido el precio de la carne, ya que nuestro ganado que no ha cruzado ha representado para los engordadores y empacadores de Estados Unidos dejar de producir casi 400,000 toneladas de carne de res, que eso ayudaría mucho en el abasto. Claro, esto también está afectando a nuestros engordadores, que han dejado de exportar más de 900,000 cabezas y hemos dejado de entrar divisas por más de 1,000 millones de dólares. Y ese ganado, pues, ha venido a abastecer también al mercado nacional, claro, a un precio menor, pero está siendo adquirido por los engordadores del país.
Para ponerle cifras, pesos y centavos, las pérdidas deben de ser multimillonarias, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, las multimillonarias es de que el costo de oportunidad de no poderlo exportar y venderlo en México es alrededor de 300 millones de dólares, en virtud de que un animalito que se exporta, un becerro que vale por cabeza alrededor de $1,200, $1,300. En México se paga $900 porque se tiene que engordar un poco más. Uh-huh. Y aquí en México no tenemos todavía un sistema de clasificación de carne. Y el ganado que se engorda en el norte del país es un ganado europeo de alta calidad que ya están reclamando los engordadores y ganaderos de la frontera de Estados Unidos, porque sus engordas se encuentran al 70-80% de capacidad, y están exigiendo a la secretaria Rawlings que ya abra el mercado mexicano ante la falta de abasto en aquel país.
Juan Carlos, por último, este demanda, exigencia de productores de cerrar la frontera de Centroamérica, ¿ya se tomó en cuenta? ¿Ya hicieron oídos los miembros del gobierno federal para esta demanda que decían que se estaba permitiendo el ingreso al país de ganado sin previa verificación, con lo que ellos decían, pues quizá en algún momento, pues este gusano, porque no había una manera de poder verificar que viniera exento de la misma larva, se está haciendo, se toma en cuenta con este decreto, con este, sí, pues con esta nueva visión que se tiene desde el Diario Oficial?
Mira, desgraciadamente en Centroamérica también tienen los mismos problemas que en México del crimen organizado, y cruza mucho ganado indebido por la frontera, que ahí es un trabajo que tiene que hacer la autoridad, la Guardia Nacional, pero desgraciadamente así como cruza ganado, cruza maíz, azúcar, pero también existe un protocolo con los países centroamericanos de que puede entrar un ganado en todas las condiciones sanitarias, y sí se ha establecido este mecanismo, pero es muy poco lo que entra el ganado porque no existen los incentivos para que se regularice. Desgraciadamente se sigue detectando contrabando de este ganado, que luego, pues cuando entra a México, pues hay que tomar medidas extremas de identificación, que no traiga esta plaga, tenerlos que bañar y todo. Pero bueno, esto se ha ido trabajando, ya hay algunas empresas que están poniendo corrales en Guatemala, sí, para poder hacer las cuarentenas y que venga este ganado en forma regular.
Pues ya estaremos muy pendiente de lo que vaya a ocurrir, pero bueno, hoy nos llamó mucho la atención esto que se informó que viene ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Juan Carlos Anaya, director general de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, un gusto siempre platicar contigo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, gracias por la entrevista.
Hasta pronto. Oiga, un servicio social, necesitamos su ayuda. Solicitan donadores de plaquetas para Roberto G. Boy Pineda en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio, de lunes a domingo de 7 de la mañana, 7:30 a 6:30 de la tarde, 4 horas de ayuno es lo que se solicita. Hay que poder ayudar, apoyar a Roberto G. Boy Pineda, que hoy requiere de nuestra solidaridad. Hay una solicitud de plaquetas, ahí vemos en pantalla para los amigos que nos siguen en las redes sociales, le comento para los amigos de la radio, para Roberto G. Boy Pineda, plaquetas, Centro Médico ABC, Campus Observatorio. La posibilidad de hacerlo es de lunes a domingo, de las 7:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Lo único que se solicita son 4 horas de ayuno. Favor de compartir, ayudar y ser solidarios, en esta ocasión con Roberto G. Boy Pineda. Ayer ya le comentaba, la lista de aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República estaba en 43 perfiles. Hoy en el Senado de la República se reduce esta lista a 10 candidatos, entre los que destaca, obviamente, la encargada de despacho, Ernestina Godoy. Este nuevo listado va a ser turnado a la Presidenta de la República. ¿Y después qué va a suceder? Saúl Monreal, senador por Morena de Zacatecas, en la línea telefónica. Senador, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
El gusto es mío, Jaime. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio.
¿Qué viene para la discusión, probable aprobación de estos 10 perfiles?
Pues la misma Constitución lo maneja. Primero la convocatoria abierta, que fue el 28 al 30 de noviembre. Se inscribieron cerca de 43, para ser exactos. Y el día de hoy la JUCOPO, todos los coordinadores, nombraron una lista de 10 personas, 10 ciudadanas y ciudadanos con perfil todos, con una trayectoria y con capacidad para dirigir la fiscalía. Y se aprobó con las dos terceras partes del Senado el día de hoy esa lista de 10 ciudadanos y ciudadanas, y la pasamos al Ejecutivo Federal, es decir, a la Presidenta de México, para que el día de mañana probablemente ya la esté remitiendo una terna. De estos 10 uh-huh. va a quedar una terna. Y
decidida se va a someter, por la presidencia.
La va a decidir la presidenta. Okay. Uh-huh. Las tres propuestas de ella. Uh-huh. Y se pasa al pleno, a la votación, que también va a requerir las dos terceras partes. Va a ser un ejercicio muy interesante porque va a haber primero rondas de preguntas de senadores, senadoras, y los tres van a tener hasta 20 minutos para contestar.
Okay.
Y la ronda de posicionamiento de los grupos parlamentarios, es decir, 5 senadores que van a definir la postura de sus grupos parlamentarios, y si hay necesidad de otras rondas, las vamos a sacar también para después se llegue a la votación del que sea la probable o el probable fiscal general de la República.
Senador Saúl Monreal, una votación en una urna, una votación con la pantalla que habitualmente vemos cuando se toman decisiones importantes en el Senado de la República. ¿Cómo se da este ejercicio?
No, va a ser por cédulas.
Ah, ok.
Van a ser cédulas y la depositas. En el final se cuenta todos los votos de quien sea. Uh-huh. Va a ser un voto secreto. Y yo espero que vamos a elegir lo mejor. Incluso hoy lo dije en tribuna, de estas 10 personas, todos cuentan con el perfil adecuado. Por eso la presidenta de las 10, de los 10 ciudadanos, ciudadanas, ella ya puede elegir 3, uh-huh. esa terna que la vamos a votar posteriormente en el Senado.
Una propuesta que va a llegar a tomar o asumir las funciones, ¿por cuántos años? ¿Por un periodo, como se dice, de 9 años, o lo que le resta al periodo que dejó el saliente Alejandro Gertz Manero?
No, es a los 9 años,
okay.
Es lo que marca la ley y lo que marca de acuerdo al procedimiento en el caso de ser nombrado el fiscal.
Senador, ¿qué les deja lo que ocurrió hace ya 6 años con la decisión que se toma, 6, 7 años con la decisión del fiscal general de la República? Esta nueva posibilidad de que exista un nuevo perfil al frente de una institución del Estado mexicano muy importante, que exige, sí, transparencia, coordinación, como se ha hablado, pero también autonomía en las gestiones y a la hora de tomar decisiones.
Mira, yo creo que es un buen momento. Te voy a decir por qué. Por toda la situación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Uh-huh. Muchos, incluso la oposición, ha dicho que es sumisa o que va a ser sumisa. No, es una coordinación. En este momento la ciudadanía de México, todos, quieren resultados. Y a pesar de que se han dado resultados, se tiene que tener una excelente coordinación. Lo están haciendo los tres niveles de gobierno: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Lo están haciendo y lo deben de hacer los tres poderes y también los organismos autónomos. En este caso, la Fiscalía General de la República es clave para que lleve a cabo muchos resultados. Y bueno, yo lamento la renuncia de Gertz. Iba avanzando, trabajando, ahí están los resultados. Imagínate, más de 15,595 carpetas de investigación judicializadas, es decir, que ya el juez las está viendo. Se dice fácil, pero ahí están los números y ahí está el resultado. Yo respetaré, como muchos lo hicimos, respetar la decisión del exfiscal, ahora exfiscal. Pues bueno, tendremos que analizar y seguir con el proceso como lo marca el artículo 102 constitucional.
Y ante eso estaremos muy pendientes. Senador, permítanos seguir manteniendo contacto con usted. Seguramente serán horas clave la decisión de la Presidencia de la República de enviar esta terna y posterior discusión que se dé en el Pleno. La estaremos siguiendo y seguramente estaremos tocando su puerta si así lo permite. Senador, muchas gracias. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde.
Buenas tardes, con todo gusto, estoy a la orden.
Hasta pronto, que esté muy bien. Es Saúl Monreal, senador por Zacatecas de Morena. Ya escuchó qué proceso es el que se está viviendo. Ya estaremos muy pendiente también de las posturas, de las preguntas, de los cuestionamientos a quienes queden en esta terna que se va a reducir de estos 10 perfiles que hoy conocimos a 3 que estará mandando la presidencia de la República. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Juan Becerra, nosotros juntos mañana y a mitad de semana a las 5 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM, aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.